Esto es Besitos de Terror. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Besitos de Terror. Al comenzar a tratar a alguien que nos gusta, una de las cosas que más queremos es conocerlo de manera más profunda. Sus aficiones, sus gustos, su pasado, su entorno. Aunque sabemos que nos podremos llevar sorpresas, buenas o malas. En realidad, nunca nos imaginamos lo que hay detrás de una actitud amable o una linda sonrisa. Sara y Joaquín se enamoran casi al instante. Sin embargo, al comenzar a conocerse, descubren cosas que jamás habrían podido imaginar el uno del otro. Así que la próxima vez que comiences a salir con alguien, recuerda bien aquel dicho que dice: caras vemos, mañas no sabemos.
Joaquín Gutiérrez había dejado de ser un muchacho hace unos cuantos años. Quizá desde que su padre lo abandonó. Quizá desde que sus amigos de la infancia le dieron la espalda o quizá desde que su última novia lo había dejado. Joaquín era un hombre solitario, cumplidor, estructurado, con poco gusto por las salidas nocturnas, prefiriendo siempre mirar series en su casa o admirar las estrellas con su telescopio. Vivía en un departamento en el centro comercial de la ciudad. Un lugar iluminado de más y cercano a una avenida donde los acelerones, bocinazos y gritos de los conductores quebrantaban la poca paz que había en él. Todos los días, su despertador sonaba a las 6:45 a.m. Lo primero que hacía al despertar era poner a calentar el agua en la máquina de café. Se bañaba rápidamente y al salir lo bebía con 2 cucharadas de azúcar. Luego, se vestía y salía caminando hacia el trabajo. Acompañado siempre de sus característicos auriculares, que le brindaban la serenidad necesaria para continuar su camino. Joaquín siempre era el primero en llegar a la oficina. Después de tomar su icónica taza de café blanca, comenzaba a trabajar. A la hora del almuerzo, intentaba sin éxito sentarse junto a los vegetarianos, porque la carne era un gusto sagrado para él. Y finalmente, a la hora de salida, se ponía nuevamente los auriculares para regresar, como todos los días, a su solitaria casa. Con el único que compartía charlas era con un compañero de trabajo, Nicolás, pero siempre terminaban de la misma manera, preguntándole por qué estaba solo, sin amigos, sin novia, sin mascotas, y tantas otras preguntas que Joaquín ya no se animaba a responder. Si bien era solitario, en el fondo no le gustaba la soledad. Añoraba esos años cuando estuvo feliz, completo, compartiendo todo con su media naranja, como también recordaba el vacío que tuvo cuando ella lo abandonó. Llegó un día en que todo comenzó de manera extraña. Su despertador se quedó sin baterías y no pudo levantarse a tiempo. Para cuando despertó, ya habían pasado más de 20 minutos de la hora. Por lo tanto, no pudo beber su típico café y pasó directo a un baño mucho más veloz que de costumbre. Salió de la ducha, se cambió a toda velocidad y bajó corriendo las escaleras, olvidándose los auriculares en su mesa de luz. Maldijo las 15 cuadras que tuvo que correr hacia el trabajo, escuchando todos los gritos, ladridos y ruidos estridentes de la gran ciudad. Y para colmo de males, cuando abrió la puerta de la oficina, chocó de frente con alguien que en ese instante estaba saliendo. Joaquín cayó de espaldas y sin ver hacia adelante atinó a maldecir. Pero en ese momento una suave y cálida voz dijo: «Perdóname, estaba tan apurada que no te vi entrar». Frente a él había una chica de hermosos caireles rubios, con un vestido rojo oscuro que combinaba con el carmesí de sus labios. Traía zapatos negros que combinaban con el color de su cinto y ojos azules que combinaban con el color del cielo. Joaquín quiso formular mil y una disculpas, pero en lugar de eso, sus labios se movieron y terminó diciendo: «Me llamo Joaquín, soy Joaquín». En ese momento, una sonrisa perfecta se esbozó en la cara de Sara, y cuando Joaquín la vio, supo que solo eso necesitaba para ser feliz. Rápidamente, se puso de pie y ayudando a levantarla, dijo aclarando su garganta: «Perdona mi torpeza, ¿te encuentras bien?».
«Sí, encantada. Me llamo Sara. Y por lo que Nicolás me ha contado de ti, seré tu nueva compañera de oficina. Discúlpame que venga apurada. pero tengo que llevar estos papeles a contabilidad. Pero nos vemos hoy en la noche, en la fiesta de bienvenida.
Joaquín asintió, observó cómo se retiraba Sara saludándolo y sin pensarlo dos veces, corrió a donde estaba su compañero Nicolás para que lo acompañara a la fiesta, cosa que aceptó inmediatamente. La noche le ganó al día y llegó la hora del festejo. El lugar elegido fue el bar cercano al trabajo. Joaquín pidió una cerveza y de pronto la sonoridad de una risa provocó que se diera vuelta. A dos mesas de donde estaba, se encontraba su nueva compañera. Y como si fueran las únicas dos personas en el lugar, cruzaron miradas y sonrieron. Casi al terminar la velada, muchos ya se habían marchado. Nicolás estaba dormido en la barra y los únicos que quedaban en pie eran Joaquín y Sara, compartiendo anécdotas y riendo sin parar. La química era increíble. En pocos minutos parecía que se conocían de toda la vida, maravillados el uno con el otro. Al salir, Joaquín se despidió de Sara con un beso tímido en la mejilla, retirándose a buscar un taxi, pero entonces escuchó a sus espaldas.
¿Quieres compartir uno? ¡Vivimos cerca!
Al decir eso, Sara tomó el brazo de Joaquín y lo presionó contra su cuerpo. Comprendiendo la situación, Joaquín encontró rápidamente un vehículo que los llevó hasta su departamento. Joaquín retiró el abrigo de Sara.
¡Guau! ¡Tu departamento es hermoso! Cuéntame qué haces para divertirte.
Bueno, además de mirar series, me encanta ver las estrellas.
¿Tienes un telescopio?
Joaquín asintió y delicadamente la llevó a su habitación, donde se encontraba un modelo antiguo del astro topográfico 3000, siendo este el último regalo de su padre antes de abandonarlo.
¡Es hermoso! ¿Y se puede ver la luna en detalle?
Lamentablemente no. Aquí en la ciudad sufrimos de una alta contaminación lumínica y eso provoca que no podamos verla en todo su esplendor. Además, estamos en los últimos días de su fase en luna nueva. Pero te prometo que en dos semanas, cuando esté en fase de luna llena, podremos ver algo de ella.
Y además, ¿puedes prometerme que harás feliz a una mujer esta noche?
Puedo intentarlo.
Y al acercarse, se dieron un beso. Luego, otro más largo. Los besos llevaron a las caricias. Las caricias a la pasión. La pasión a la cama. Y al día siguiente, despertaron con los rayos del sol, abrazados como enamorados. Joaquín se levantó primero y preparó un desayuno especial. Sara, al levantarse, tomó una camisa de Joaquín y se dirigió a la cocina. Al ver todo lo que había hecho, le dio un gran beso.
Esto es hermoso, pero hoy no puedo quedarme mucho tiempo. Debo irme temprano a casa de mi familia.
¿A tu departamento?
No, mi familia vive en el campo, a un par de horas de aquí. Todos los fines de semana voy allí a hacer tareas del hogar. Solo quiero pedirte algo. Quiero que esta relación se quede entre nosotros. No quisiera que se enteraran en la oficina.
Joaquín asintió y comenzaron a besarse. Terminaron de desayunar y Sara se cambió. Le dio un beso apasionado a Joaquín y luego de abrazarse, abrió la puerta y se retiró a casa de su familia. El fin de semana de Joaquín fue espléndido, disfrutando cada momento con una felicidad desbordada hasta que llegó nuevamente el lunes. Un lunes gris, un lunes de lluvia, un lunes donde la luna estaba en fase de cuarto creciente. Pero ese lunes no era triste para todos, era un nuevo día para Joaquín, un nuevo día para creer en el amor. Se despertó con una sonrisa que no se quebró al bañarse, no se redujo al tomar su café. No se deshizo al salir de su departamento y saludar al casero. No desapareció con los gritos de la ciudad, ni siquiera al llegar a su oficina y saludar a sus compañeros. Cosa que Nicolás notó pidiéndole que le contara por qué estaba tan sonriente. Pero Joaquín, sin olvidar el pedido de Sara, no emitió palabra. Solo una sonrisa pícara. Aun cuando su estimado compañero le rogó que lo hiciera, recordándole que era muy malo para imaginarse cosas. Pero entonces escuchó una cálida y dulce voz a sus espaldas.
¡Hola, Joaquín!
Al oír eso, el corazón de Joaquín comenzó a latir más deprisa. Su pulso se aceleró y su sonrisa se amplió. Había llegado ella.
El día de trabajo fue largo, y cuando culminó, ambos salieron caminando juntos. Se metieron en un callejón y comenzaron a besarse con tanta pasión que Sara mordió los labios de Joaquín hasta el punto de lastimarlo. Joaquín sintió dolor, pero estaba tan a gusto que decidió pasarlo por alto, hasta que la excitación los llevó directamente al departamento de Joaquín, donde las sábanas de su cama los atraparon hasta el día siguiente. Al despertarse, ambos prepararon el desayuno sonriendo, se vistieron y partieron al trabajo caminando de la mano y soltándose al llegar para no levantar sospechas. Al final del día, se dirigieron al departamento de Joaquín y al caer la noche, mientras cenaban, Sara preguntó:
¿Sabes qué me encantaría?
No, dime.
Que este fin de semana viajes conmigo a conocer a mi familia.
¿No te parece demasiado pronto? Hace pocos días que iniciamos nuestra relación.
Para nada. En este corto tiempo te convertiste en mi gran amor y quiero compartirlo con ellos.
Entonces solo puedo aceptar tu propuesta. Al decir esto, ambos se besaron. Del miércoles al viernes, Sara se quedó en su propio apartamento, enviando mensajes a Joaquín hasta altas horas de la noche, cosa que a él no le molestaba en lo absoluto. Por el contrario, estaba encantado de que ocurriera. Al llegar el viernes, ya en el trabajo, Nicolás se acercó a Joaquín invitándolo a tomar una cerveza, pero esta vez él tenía una excusa real, y sin poder continuar con el secreto, le contó a su compañero sobre Sara, pidiéndole que no dijera nada a nadie para mantener su intimidad. Al final de ese día, Joaquín salió más temprano del trabajo y lo aprovechó para comprar un regalo especial a su amada. Pensó en un anillo, pero sintió que era demasiado pronto y se decidió por un collar dorado con una flor de 3 pétalos de un hermoso color carmesí transparente. Llegó a su casa y luego de ordenar un poco, comenzó a preparar la cena. Sara, al llegar, tocó la puerta y Joaquín le abrió con una sonrisa, pero la cara de su amada no parecía tener la misma felicidad. Ella entró directamente dándole un frío beso en la mejilla, tiró la bolsa al sillón, arrojó el abrigo sobre la mesa y se quedó mirándolo a los ojos con una mirada inquisidora para luego decir en forma intimidante:
«Te pedí que hicieras algo por mí».
«Mi amor, yo hago todo por ti».
¿Incluso haber hablado de más?
En ese momento, Joaquín recordó la situación, recordó el pedido de su amada y entendió su error al contarlo. Por eso, trató de enmendar las cosas.
Lo lamento, tienes razón, estuve mal.
Pero ahora te pido que cenemos y nos tranquilicemos. Mañana tenemos un día muy importante para ambos.
Seguramente hiciste todo esto porque no quieres conocer a mi familia.
No, para nada. Me encanta la idea de ir a conocerlos. Estuve toda la semana pensando en eso.
¿No me mientes?
No lo hago.
¿Y me prometes que esta vez ya no le dirás a nadie sobre lo nuestro? ¿Y le enviarás un mensaje a Nicolás para que olvide lo que le dijiste?
Lo prometo. Al decir esto, Joaquín abrió la pequeña caja con el collar dentro, provocando que Sara cambiara su mueca de enojo y saltara sobre él. Esa noche cenaron e hicieron el amor. A la mañana siguiente, prepararon las maletas y al llegar el mediodía marcharon hacia la casa de la familia de Sara. El viaje en bus duró aproximadamente 3 horas, llegando a un lugar en medio de la nada, sin gente ni autos alrededor, solo un sendero que los llevaba al centro del bosque. Mientras caminaban, Joaquín iba fascinado con el lugar. Esos sonidos, esos olores, era una naturaleza que no estaba acostumbrado a ver. Y lo que más disfrutaba era poder alejarse de la tumultuosa y loca ciudad que día a día lo atormentaba. Luego de caminar por media hora, una mansión apareció ante sus ojos. Una hermosa casa de 2 pisos, con puertas de vidrio, un precioso jardín y hasta una piscina. Era una casa de ensueño y, con las luces del sol cayendo, parecía una pintura. Ambos entraron y Sara le mostró las gigantescas habitaciones, con unos pasillos tan amplios que una familia entera podía caminar por ellos sin encimarse. Realmente era una casa espectacular.
¿Y dónde está tu familia?
Llegarán por la noche. Fueron a comprar víveres para el banquete. Oh, pero qué afortunado soy.
Ay, claro que lo eres, y yo también.
Al decir esto, Sara le dio un gran beso. Siguieron caminando hasta un punto en el que Joaquín vio al final de uno de los pasillos una gran puerta negra. Quiso preguntar qué había detrás, pero Sara, mientras abría otra puerta, gritó de alegría.
¡Y esta maravilla será nuestra habitación!
Si toda la casa parecía de príncipes, esa habitación era la de un rey. Una cama matrimonial casi tan grande como el departamento de Joaquín. Un armario de 8 puertas, un vestidor, incluso un jacuzzi. Y entonces Sara comenzó a quitarse la ropa. Hicieron el amor y luego de eso quedaron abrazados en ropa interior sobre la gigantesca cama. Sara, mientras acariciaba el pecho de Joaquín, dijo:
¿Y si probamos algo diferente?
¿Qué tienes en mente?
Ya lo verás. Dame un momento que voy a buscar algo especial.
Sara se puso de pie y salió apresuradamente de la habitación. Luego de un par de minutos, se escuchó un extraño sonido de ruedas acercándose. Y fue entonces que Sara con ese algo cruzaron la puerta. La base de la estructura era una plataforma de 1 metro cuadrado, con ruedas, siendo el ruido de ellas lo que había escuchado Joaquín. Sobre ese banco había una silueta rígida con forma humana. Tenía las piernas abiertas y los brazos rectos, estirados a los lados. Correas de cuero con hebillas en las muñecas, pantorrillas, cintura, cuello y parte alta de la frente. Era, sin lugar a dudas, un cepo fetichista.
Ahora sí, mi amor, acércate, vamos a jugar.
¿Pero no vendrá tu familia?
Ay, tranquilo, terminaremos antes de que lleguen.
Joaquín se levantó algo dudoso. Este tipo de juego no era lo que tenía en mente, pero ya estaba ahí. Sara estaba feliz y no era el momento de negaciones. Era hora de probar cosas nuevas. Tomó la mano de su amada y, haciendo caso a sus instrucciones, puso un pie en la plataforma. Posó la espalda contra la estructura, sintiéndola algo fría al tacto, mientras Sara comenzó a sujetar sus extremidades con las hebillas hasta llegar al final con la correa de la frente, dejando a Joaquín sin poder mirar hacia abajo. Entonces sintió la voz de Sara que dijo:
¡Ahora no te muevas!
Y con unas tijeras comenzó a cortar su ropa interior.
Si querías eso, me habría desnudado antes de subir. Pero entonces, ¿dónde estaría la diversión?
Fue en ese momento que Joaquín sintió un pinchazo en su pierna, provocando que arrojara un pequeño grito de dolor.
¡Ay, lo siento, mi amor! ¿Te lastimé? ¡Ay, deja que mami Sara te cuide!
Y luego de decir eso, comenzó a besar la herida. Joaquín, viviendo un cúmulo de sensaciones entre dolor y placer, no atinó a decir nada, pero ya no le estaba gustando el estar atado completamente. Entonces, ella subió a la plataforma y mientras lo acariciaba, le dio un beso apasionado. Pero cuando retiró su cara de la suya, Joaquín pudo verla con la boca completamente ensangrentada. Asqueado, comenzó a escupir como podía, pero la posición era demasiado incómoda para hacerlo. Entonces, pidió que lo soltara. Sara rió y bajó de la plataforma. Joaquín insistió, primero lentamente y luego intentando hacer fuerza sobre sus ataduras. Lamentablemente, estaba atado con hebillas de cuero. El escape era imposible. De pronto, la estructura comenzó a moverse. Joaquín gritaba para que lo desatase, pero Sara no respondió. Salieron de la pieza y siguieron por el pasillo. Doblaron a la izquierda y continuaron un largo trecho, hasta que llegaron a la puerta negra de doble hoja que él había visto antes. Sara giró la plataforma de ruedas hacia la izquierda y puso a Joaquín mirando hacia el muro. Abrió ambas hojas de la puerta y volvió a empujar. Ambos entraron. La única pared que pudo ver Joaquín cuando entró estaba pintada de un color rojo furioso.
¡Sara, suéltame! Ay, no te preocupes por tus ataduras. Nadie puede escapar del cepo. Así que estate tranquilo mientras te presento a mi familia.
¿Presentarme a tu familia? ¿Acaso no ves cómo estoy? ¿Qué pensarán de todo esto?
Pero no pudo terminar su frase porque en ese momento Sara giró nuevamente la plataforma apoyándola contra la pared roja, ajustando su base a unos hierros en el piso. Mientras Joaquín, en una combinación entre asco y miedo, miraba fijamente a la pared de enfrente, pintada completamente de negro, donde solo había una repisa. Y sobre ella se encontraban 5 cabezas humanas guardadas en tarros de conserva.
Ahora que estamos en confianza, te los presentaré. Ellos son mis amores, mi gran familia y los novios que más me duraron. Él es Alan, el número 2. Sus ojos eran hermosos. ¡Ay, qué bellos recuerdos! El número 3, Carlos, gran amante, con manos que hacían maravillas. Mientras tanto, el número 4...
Cortando la explicación, Joaquín comenzó a gritar y moverse violentamente para tratar de escapar. Lo que estaba viviendo era una locura. Era imposible que la persona que él creía amar estaba mostrándole ese dantesco espectáculo. Entonces, Sara se acercó a él con el dedo índice sobre sus labios, indicándole que guardara silencio. Pero Joaquín no paraba de lanzar alaridos pidiendo ayuda. Entonces, ella abrió un cajón, sacó una jeringa con un extraño líquido y se lo inyectó a Joaquín. Al cabo de 2 minutos, los gritos se acallaron, el forcejeo cesó y un drogado Joaquín solo pudo continuar observando.
Como te contaba, antes de que tus malos modales me detuvieran, él es el número 4, Antonio. Un ser muy romántico, con preciosas orejas. El número 5, David, pequeño y musculoso. No era suave para nada, pero los dedos de sus pies eran cosa de otro mundo. Y finalmente, Ramón, mi número 6. Si por algo me encanta recordarlo, es porque era delicioso. Te preguntarás por qué tengo una familia tan poco numerosa y por qué tienen números del 2 al 6 si son 5 en total. Pues verás, el resto de mis novios no vale la pena recordarlos porque no duraron ni un día en el cepo. En cambio ellos resistieron lo que sus números indican, ni más ni menos. Y ahora busco a aquel que rompa ese récord. ¡Quiero a mi número 7!
Y al decir eso, tomó la cabeza de Joaquín, quien casi no podía moverse, y le dio un apasionado beso, inyectándolo nuevamente. Y debido a eso, Joaquín perdió el conocimiento. La mañana siguiente llegó, y el sol entró por pequeñas ventanas que la habitación tenía casi a la altura del techo. Joaquín comenzó a despertarse de a poco, creyendo en un primer momento que todo había sido una pesadilla. Pero al intentar mover sus manos y piernas, todavía estaba atado a esa maldita cosa. Aunque lo peor llegó cuando empezó a gritar, ya que, en lugar de hacerlo con palabras coherentes, solo balbuceos salieron de su boca. Algo no estaba bien, algo faltaba, y cuando intentó tocar sus dientes con su lengua, se dio cuenta con horror de que ya no la tenía. En ese momento, Sara entró en la habitación molesta por los gritos y le inyectó doble dosis de droga, provocando que Joaquín se durmiera instantáneamente. El segundo día fue terrible también, desde temprano intentando zafarse con todas sus fuerzas mientras gritaba, hasta que Sara entró en la habitación como una tromba y luego de inyectar nuevamente a Joaquín le dijo:
con esa fea actitud tuya, te perderás de probar los deliciosos platillos que preparé. Y esta vez te perdiste unos riquísimos dedos de los pies.
Joaquín entonces continuó gritando de desesperación, dolor y miedo, hasta que el sueño lo consumió. El tercer día despertó más centrado. Sus sentidos se agudizaron. Podía ver mejor y analizar la situación. Él sabía que Sara no lo soltaría por las buenas. Debía de tener un plan
y pensó en algo que podía ayudarle. Como los días anteriores, siendo alrededor del mediodía, Sara entró a la habitación con su mesa de carnicero, sus cuchillos, sus quemadores, sus jeringas y su frasco de droga.
Hola, mi amor, ¿cómo estás hoy?
¿Me darías agua?
¿Agua? Por supuesto que te daré agua. Lo que menos quiero es que mueras deshidratado, ya que la carne seca no es mi favorita.
Sara acercó una botella de agua con sorbete a la cara de Joaquín, pero este no pudo tomarla debido a su lengua faltante y a la correa de su frente que le impedía mover la cabeza. Al darse cuenta, Sara se trepó a la plataforma desabrochándola, instante que Joaquín aprovechó para darle un tremendo cabezazo, provocando que cayera de espaldas al piso. Joaquín gritó triunfante al ver caer a su captora, provocando el momento para empujar las hebillas con todas sus fuerzas. Y como si fuera una señal divina, la correa que sostenía su mano derecha comenzó a ceder, iluminando su interior con una luz de esperanza. Pero Sara, sin que él la viera, trepó nuevamente a la plataforma con el rostro lleno de ira y jeringa en mano, inyectándole una dosis triple de droga.
Ahora aprenderás a no hacer estas cosas,
le advirtió mientras Joaquín perdía el conocimiento instantáneamente. Al despertar en el cuarto día, Joaquín notó que la mitad derecha del cuarto estaba completamente a oscuras. Y de repente, Sara apareció desde atrás diciendo calmadamente:
perdóname por mi rudeza de ayer, pero tenía que enseñarte una lección.
Hizo una pausa para cargar otra jeringa con droga y luego continuó.
Quería que vieras que no puedes lastimarme y que es imposible escapar de tu destino. Aunque claro, ahora quizá veas las cosas con menos claridad, ¿no es así?
Y cuando Sara dijo eso, Joaquín comprendió lo que pasaba. La habitación no había perdido luminosidad, sino que él ya no poseía su ojo derecho. Y derramando una lágrima con su ojo restante, recibió una nueva dosis de droga, obligándolo a soñar otra vez. Para el quinto y sexto día, Joaquín ya no podía distinguir si estaba dormido o despierto, debido a la cantidad de químicos que tenía en su cuerpo. Aunque cada vez que las luces del alba tocaban su piel, algo en su interior le decía que había perdido un poco de sí mismo. No podía determinar qué era, por la sensación del miembro fantasma, pero para ese momento ya no tenía dedos en ninguna de sus manos. Llegó entonces el fatídico séptimo día. Esta vez, los rayos del sol no despertaron a Joaquín. Tampoco despertó cuando Sara entró a la habitación, ni cuando ella le cortó la pierna izquierda. Entonces, Sara comprendió que ese era el día final. La noche cayó con todo su esplendor. Y saliendo de la rutina diaria, Sara entró nuevamente a la habitación. Vestida de gala, un largo vestido negro, un amplio escote, un corte en la falda que dejaba ver su pierna izquierda, pelo recogido, zapatos de tacón y el collar que Joaquín le había regalado.
Mi amor, como verás, este es un día muy especial.
Joaquín no respondió. Solo atinó a levantar un poco la cabeza.
Quiero que sepas que lo lograste. Te convertiste en el número 7 y a partir de hoy serás parte de mi familia y de mis mejores recuerdos. Lamentablemente, tendré que buscar un nuevo amor. Quizá Nicolás sea un próximo buen candidato. Ay, pero esa es otra historia. Ahora dime, mi amor, ¿cuál sería tu último deseo?
Joaquín, casi sin fuerzas, pensó en todas las cosas que deseaba en ese momento. Un abrazo, una muestra de cariño, ver a su madre, reencontrarse con su padre, ser liberado. Nada de esto podría ser cumplido. Pero luego de un momento, en un último instante de lucidez y recordando la fase de la luna en la que estaba, dijo entre balbuceos:
quisiera ver la luna llena.
¡Ay, claro que podemos hacer eso!
Sara quitó los seguros del cepo y comenzó a empujarlo con destino al patio. Abrió la puerta de vidrio exterior y, dando un último empujón, puso a Joaquín junto a la piscina
para que pudiera disfrutar de sus últimos momentos mirando las estrellas. Y así fue como el pobre Joaquín, con su pierna faltante, los dedos cortados, las heridas de sus partes traseras y su lengua perdida, centró toda su fuerza en el ojo que le quedaba para poder ver el fantástico espectáculo que la noche le mostraba. Porque en ese lugar, alejados de la civilización, rodeados por árboles, insectos y pequeños animales, todo lo malo de la ciudad no había llegado. No había bocinas, gritos, ladridos, ni siquiera esa maldita contaminación lumínica que afecta a las grandes urbes. Gracias a eso, como si fuera un cuadro, las estrellas, satélites, nebulosas y planetas brillaban brindando el más grande de los espectáculos. Y sobre todo, estaba ella, la reina de la noche, blanca y casta, como siempre la recordaba, la preciosa luna. Y con ese fantástico show sacado de un cuento de hadas, el ojo restante del pobre Joaquín brindó una última lágrima. Al verla rodar por su mejilla, el corazón de Sara se enterneció por un instante, tan efímero como un pensamiento, para pasar nuevamente a su lado salvaje, carnicero, asesino, y levantando el cuchillo a la luz brillante de la luna, solo tres palabras salieron de su boca.
«Adiós, mi amor».
Y arrojó la estocada fatal. Pero entonces, algo detuvo su ataque. El brazo derecho de Joaquín se había soltado de sus ataduras, atrapando la muñeca de Sara, antes que el cuchillo tocara su corazón. En ese instante, Sara pensó que Joaquín se había liberado por los movimientos del forcejeo o por alguno de los cortes que ella misma le había provocado. Tuvo la certeza de que eso había aflojado las ataduras, así que solo restaba volver a amarrarlas para cumplir sus objetivos. Pero algo más llamó su atención, un detalle que pudo detectar al ver más de cerca, ya que recordó que la mano derecha de Joaquín solo era un muñón sin ninguna falange. Y ahora, cinco dedos la tomaban con una fuerza que parecía estar aumentando, con una mano que parecía estar creciendo, con un brazo que parecía estar curándose. Entonces, Sara sintió como si una prensa la apretara y su muñeca se rompió. El cuchillo cayó al piso mientras Sara gritaba, viendo cómo el cuerpo de Joaquín comenzaba a cambiar, a crecer y a regenerarse. Pelos en lugar de piel, garras en lugar de manos, hocico en lugar de boca. Y en ese momento, la mujer que en algún momento amó a Joaquín sintió desesperación por primera vez. Sara echó a correr en el momento en que se rompieron todas las ataduras que contenían a Joaquín, dejándolo libre de su prisión masoquista. Pudo dar cuatro pasos hasta que una garra gigante la tomó de su tobillo derecho, rompiéndole el pie instantáneamente. Sara continuó gritando, tendida en el piso, mientras Joaquín, quien ya no recordaba quién era ni por qué estaba allí, se abalanzó sobre ella mezclando sus gruñidos con alaridos, sonidos de huesos resquebrajados y carne desmembrada. El próximo día llegaría y Joaquín volvería a estar solo, como lo dejó su padre, sus amigos de la infancia, su anterior novia y todos aquellos que lo conocieron al amparo de una brillante luz de luna.
Esto fue Luz de Luna, un cuento original de Ezequiel Reich. Gracias por escucharnos. Síganos por Instagram en @besitosdeterror y @roomtom.media y tenga las notificaciones encendidas para que no se pierdan nuestras próximas entregas y puntuar con estrellas de Spotify o Apple Podcasts para llegar a más oídos. Nos escuchamos en la próxima entrega. Besitos de terror. Del susto te vas a enamorar.
Room Tone. Eres lo que escuchas.